Pero antes de empezar a leer de la palabra, quiero agradecer a la iglesia porque vosotros sabéis que el otro día dije un mensaje para que oremos por los padres de Nadia y de Germán, que son miembros de nuestra iglesia. Dios, la voluntad de Dios ha querido que el padre esté en su presencia. Así que cuando podéis estar con ellos, dando el pésame, de todas maneras me gozo porque son una familia cristiana y entiende muy bien cuando pasan estas cosas la voluntad de Dios. Y es algo que tenemos que a veces nosotros asimilar. Son momentos duros, tristes, pero tener en sus oraciones su familia para que el Señor fortalezca, les dé paz y gozo en estos tiempos tan difíciles, porque de todas maneras perder un familiar tan querido no es nada fácil. Amén, hermanos. Bueno, volviendo, quitando esto, voy a hablar sobre lo que estuvimos hablando hace 3-4 semanas atrás. Dije que voy a hacer una serie de predicaciones de lo que sería Romanos 12. Romanos 12 es el capítulo más, digamos, power de la Biblia, del libro de Romanos, porque hemos dicho que es un libro donde Pablo hace un alegato, explica unas cosas, pero no solo se queda en la teoría, sino que Pablo empieza a hacer que sea práctico. Vamos a leer lo que corresponde al día de hoy, que es Romanos 12, versículos de 3 al 8, y si me acompañáis en la lectura, si lo tenéis todos o si la pantalla está encendida, pues vamos a leer lo que dice. Romanos 12, 3, 8 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsele conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, que se hace misericordia con alegría. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a entender, ahora vamos a explicar un poco esto, pero vamos a hacer un resumen de lo que fue la predicación pasada. Por si los que no estáis, pero creo que no estoy seguro, pero está publicado en nuestra web esa predicación, pero yo voy a hacer un resumen. Decía que Romanos 2 es uno de los libros más importantes de la Biblia, y ¿por qué después de Hechos empieza con esta epístola? Porque ahí se centra, o ahí está toda la doctrina que nosotros creemos. Pablo, Romanos tiene 16 capítulos, y del capítulo 1 al capítulo 12, Pablo expone la figura de Cristo. Y él hace un alegato diciendo lo primero, y esto es lo que utilizaremos hoy en la tarde. Pablo dice lo siguiente: todos hemos pecado, por tanto, todos estamos destituidos de la presencia de Dios. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Romanos 3, ahí lo dejo, ya lo veráis. Luego Pablo más adelante explica que viene la figura de Cristo para romper eso. La relación del hombre con Dios está rota. Y es Cristo, en su sacrificio, que va a unir nuevamente los puentes. Y Pablo, en el capítulo 6, hace el alegato final diciendo: más que todos los que recibieron... Pablo, el capítulo 6 dice: más todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en capítulo 6 de Romanos, déjame leerlo un momento, Romanos 6, 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, que dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me acordaba Romanos 6, 23, no me acordaba el texto. Y Pablo dice, la única manera de alcanzar una relación con Dios nuevamente es por medio de Jesucristo, recordando su sacrificio. Ahora, Pablo escribe todos los capítulos de Romanos del 1 al 12, todo teórico, utilizando historia, utilizando las escrituras que se habían escrito antes, utilizando los medios, utilizando su intelecto. Y a partir del capítulo 12 adelante, empieza a decir: no os preocupéis, esto no se va a quedar en la teoría. Vamos a hacer que esto sea práctico en vuestra vida diaria. Y el capítulo 12 de Romanos empieza Pablo explicando cómo podemos ser prácticos en la vida diaria. Y voy a leer los dos primeros versículos. Estoy haciendo un resumen de la prédica anterior, así que buscadla. No es esto lo que vamos a hablar. Dice, el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos con sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Concluíamos en la predicación anterior que lo primero que tenemos que hacer es, si nosotros hemos creído en Cristo, tenemos que ponernos delante de Dios, porque ahora podemos ponernos delante de Dios. Antes no podíamos, el pecado no nos dejaba, pero el sacrificio de Cristo ha permitido que nos acerquemos a Dios. Y estando en el trono de Dios, podemos, ¿qué? Alabar, orar, presentar nuestro servicio y presentar nuestras ofrendas y sacrificios. Antes no lo podíamos hacer. Luego dice Pablo, y como tú has recibido el Espíritu Santo que va a renovar tu mente, no os conforméis a este siglo. ¿Qué dice la palabra? No adoptes ideas que vayan en contra de la palabra de Dios. Tristemente, vivimos una sociedad que estamos adoptando ideas, se están colando conceptos, ideas, corrientes, que están yendo directamente contra Dios. Pablo dice, no adoptéis esas ideas. Más bien, renueva tu entendimiento en el conocimiento de la palabra de Dios para que puedas tú discutir, debatir y defender tu fe sobre todo lo que nos están diciendo ahora. Amén. Ese es el resumen de la primera. Ahora vamos a hablar de lo que sigue Pablo. Pablo no se queda ahí diciendo que eso es lo que tienes que hacer. Pablo empieza a explicar diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada, lo cual está entre vosotros, no tengáis, ¿qué dice? No tengáis más alto concepto que lo deberías tener. ¿Por qué empieza Pablo así este versículo? Porque cuando tú recibes al Espíritu Santo, que creo yo que muchos de nosotros lo hemos recibido el momento que hemos creído en Cristo, vas a tener acceso a tres cosas. Al primero, a que eres sellado hijo de Dios. Amén. Porque dice, los que recibieron al Espíritu Santo son hijos de Dios. Y segundo, vas a tener acceso a los dones que el Espíritu te va a dar y vas a tener acceso al fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué digo acceso? Porque si el Espíritu Santo está obrando en tu vida, son reflejos de que el Espíritu Santo está trabajando en sí. Pero antes de hablar de los dones, antes de hablar del fruto, que eso será más adelante, Pablo dice, cuidado, primero ten en claro y ubícate en el lugar donde Dios te ha puesto. No tengas más alto concepto de ti mismo, no creas que eres más, ni tampoco creas que eres menos. Estás posicionado en un lugar que Dios te ha puesto. Y eso lo va a desarrollar más adelante. No pensemos nosotros como si fuésemos mejor o peor que unos a los otros. No miremos al de al lado, no miremos al que sale adelante, no miremos. Dios primero te ha posicionado en un lugar. Y ese lugar es ahora mismo tu iglesia. Y aquí viene el delegado de Pablo, dice, pensad en el lugar que te ha puesto Dios primero con prudencia y con cordura, con sabiduría. No te sientas más o menos que los demás. Yo digo menos porque esto implica a que nos ubiquemos primero en un lugar. El posicionamiento del Hijo de Dios en el lugar donde está es por algo. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, es por algo. Y Pablo empieza diciendo, no se presenta, fíjense lo que va a leer. Digo pues, por la gracia que me es dada, él no se está presentando porque yo soy el apóstol Pablo o porque yo lo digo, típica frase que digo en mi casa cuando mis hijos se portan mal. No, él empieza a decir, porque la gracia que me es dada, por el servicio que estoy haciendo a vosotros, digo pues, con amor, es una frase que decía un pastor mío, te lo voy a decir con amor. Primero, no te sientas superior a los demás. ¿Has conocido a Cristo? Amén. ¿Estás con unas ganas de hacer cosas? Muy bien. Pero vamos paso a paso. Porque ahora voy a explicar qué son esos pasos. Digo pues, por la gracia que me es dada, al cual que está entre vosotros, no tengáis más altos conceptos de sí que lo que deberías tener. Sino, que es la parte contraria, dice, sino que piense cada uno, ¿no?, con cordura conforme a la medida de su fe. Lo que dice Pablo es que cada uno de nosotros tenemos una función, nos ha posicionado en un lugar. Hace mucho tiempo, antes de leer esto, hace mucho tiempo salió un test. ¿Os acordáis? Había un test que se inventó en los años 60 o 70. El test era con una serie de preguntas. No digo que esté mal el test, pero lo voy a cuestionar un poco. El test hacía lo siguiente. En una serie de preguntas que te hacían, al final te decían, ah, bueno, entonces tú tienes el don de predicador. O tú tienes el don de tal, o tú tienes el don de tal. Y las preguntas que decía el test, esa, como por ejemplo, era, ¿hablas bien en público? Tú decías que sí. Ah, bueno, entonces eres predicador. Y a veces nos olvidamos que los dones espirituales no son tus capacidades o habilidades actuales. Los dones espirituales es producto de que el Espíritu Santo está trabajando en ti y te lo va a devolver y te lo va a enseñar. ¿Para qué? Para el beneficio del cuerpo de Cristo. Que eso ahora mismo trabajaré, pero entendamos eso. Muchas veces nosotros, cuando estamos empezando en la fe o estamos en nuestra iglesia, lo primero que te dice Pablo es quieto, calmado, ten tranquilidad, no pienses más que los demás, no te sientas más que los demás, sino en tu sabiduría y en tu prudencia, posiciónate en el lugar que Dios te ha puesto. Primero, amén. Entonces, lo primero que queremos entender es que Dios te ha puesto en este lugar por algo. Primero, entonces, si Dios te ha puesto en este lugar por algo, posiciónate en tu lugar. Y en tu sabiduría y en la cordura que Dios va a poner en tu cabida, en tu vida, tienes que entender qué quiere Dios que hagas en ese lugar. Amén. Ahora vamos a desarrollar algo más. El comentario bíblico de esta parte dice, Pablo no es una persona soberbia, porque no empieza como yo soy el apóstol Pablo, sino empieza por la gracia que me es dada, por el atributo que he recibido de Dios con respecto a mis hermanos, porque habla con la autoridad, puede hablar como la autoridad de papa, de apóstol, porque él es un apóstol, pero él no utiliza su autoridad, sino él te habla como si fuese tu amigo, él te habla como si fuese tu hermano que te quiere. Ustedes saben que en muchas partes de la Escritura del Nuevo Testamento, Pablo, si quiere expresar algo muy, muy radical, él utiliza, yo, el apóstol Pablo, digo esto, y aclara o despeja toda duda. En esta situación, Pablo te está mirando a los ojos, te está diciendo como amigo, te voy a explicar algo y no te lo tomes a mal. No te lo tomes a mal, así que cálmate un poquito, yo te voy a decir cuál debe ser tu paso ahora que sabes. Ahora que has renovado tu entendimiento, ahora que sabes que eres hijo de Dios, voy a explicarte cuál es el paso normal que tienes que seguir tú para que seas parte del concepto del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ir a eso. Y dice el comentario que me gusta. Os digo que cada uno de vosotros no tengáis más alto concepto de sí mismo. El comentario dice, esto es como decirte, haced las cosas con prudencia, humildad, y con cordura. Y la humildad es algo que ya no es popular actualmente. Porque muchos creemos que ser humildes es ser débiles. Hay una frase que una vez me dijo Luis, te voy a usar Luis, que dice, somos mansos como palomas, pero no somos mensos. ¿Conocéis esa frase? Somos mansos, pero no mensos. Una cosa es demostrar carácter de Cristo, demostrar amor, bondad, humildad. Otra cosa es ponernos serios cuando la injusticia o la maldad se pone delante de nosotros. Amén. Vamos a desarrollar luego eso. Entonces, Pablo primero establece en el versículo que hemos leído que cuál es tu posición en la iglesia, en el lugar donde Dios te ha puesto. Y ahí es donde viene el nuevo concepto. En el versículo 4 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y aquí paramos un momento, porque aparece en la Biblia, este es el primer lugar donde aparece en la Biblia el concepto de cuerpo de Cristo. Y cuando uno escucha, pensad que esto lo está explicando a gente de hace muchísimo tiempo. Cuando uno escucha eso, ¿qué es eso del cuerpo de Cristo? Vosotros lo habéis escuchado. Si yo hago una pregunta clara, decimos, ¿quiénes pertenecemos al cuerpo de Cristo? Levanten la mano. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Y Pablo dice, porque vosotros vais a ser el cuerpo de Cristo. La gente dice, ¿pero qué me está contando esto? ¿Qué me está queriendo decir? No entiendo. Y aparece una definición que si tú lo entiendes, te va a ser clara el concepto de iglesia, te va a ser claro el concepto de algunos episodios del capítulo de Hechos y algunas cosas podremos entender en este capítulo. ¿El cuerpo de Cristo qué es? Porque Pablo habla de la iglesia como un cuerpo, no le llama iglesia. En todo momento Pablo habla que la iglesia es un cuerpo. Pablo aborda este concepto no explicando que la iglesia es un cuerpo administrativo o legislativo. No, él habla que todos los que estamos aquí conformamos un cuerpo. Pablo está haciendo un símil a que la iglesia es como un organismo vivo. Y aquí hay un concepto que tenemos que tener claro. La iglesia no es una organización. Repito, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Hay una gran diferencia entre una organización y un organismo. Un organismo vivo tiene facultades de crear, multiplicarse o reducirse o expandirse. Obviamente en la iglesia de Cristo no. Pero muchas iglesias vemos su movimiento de crecimiento o desaparición en ciertos lugares. Un organismo vivo representa algo. ¿Qué representa la iglesia en esta sociedad? Decídmelo vosotros. ¿A quién representamos como iglesia? A Cristo. Porque Cristo es la cabeza. Cuando Pablo explica que somos un organismo vivo, porque él dice somos un organismo vivo, la iglesia es viva, la iglesia se va a multiplicar, la se va a reducir, la iglesia necesita entender que somos uno solo, con diferentes funciones, pero somos uno solo, aclara y explica más adelante en Corintios que como iglesia representamos la obra de Cristo en nuestras vidas. Es decir, si Cristo murió por nosotros y nos llamó a su pueblo, nosotros somos representantes de Cristo en esta tierra. Y ya lo dijo más adelante, que sois embajadores del Señor. Es por eso que la iglesia no está formada solamente por el pastor o por los diáconos. La iglesia está formada por todos nosotros, porque somos un organismo. Si nosotros no estamos juntos, si nosotros no funcionamos en unidad, no funciona este cuerpo. Y este cuerpo pertenece a un cuerpo mayor, porque en varios lugares a esta hora se está predicando la palabra. Y más adelante se predicará. Y todos aquellos que se acercan a escuchar la palabra están entendiendo que pertenecen ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo vivo, no una organización. No nos equivoquemos. Y entonces dice, entonces, si somos unidos, ¿cuándo sucede este concepto del cuerpo? ¿Por qué Pablo habla del cuerpo? Y aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es el concepto del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver primero en Hechos. Hay un momento crucial en el libro de Hechos, donde empieza todo. ¿Quién me dice qué evento es lo que sucede en Hechos? Que empieza todo el concepto de iglesia. Ya sé que son temas. Ayer estaba hablando con John Sinelli y dije, John Sinelli, mañana me va a tocar predicar una cosa, un concepto súper difícil, y espero que estén atentos. Hermanos, si os genero dudas, al final acercadme a mí o acercate a Gino, a nuestro pastor, o a un líder de la iglesia, y hablad con él. No te vayas sin dudas. Es un concepto difícil, pero os explico. Quiero que entendáis, porque lo que voy a leer luego va a tener sentido. Si no entendemos este concepto, lo que leamos no va a tener sentido. ¿Cuál es el evento importante que sucede en Hechos? El Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? La llegada del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo viene, nos sella como hijos y nos da un concepto de unidad. Porque ya se dijo luego que esa unidad, ese grupo de personas que recibieron el Espíritu Santo, que estaban ahí, tenían el sentir de ir y predicar a los demás. Y el Espíritu Santo viene y forma un grupo de personas, un grupo. Y ese grupo se hace llamar iglesia, pero Pablo lo llama cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entendemos, porque lo que Juan el Bautista dijo hace tiempo, y lo leo en Mateo 3:11, dice Juan el Bautista: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene, dice que, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y los bautizará en qué? En el Espíritu Santo. Juan decía: Jesús nos va a dar un regalo que no podemos merecer o no merecemos. Por eso es que este tiempo lo llamamos el tiempo de la gracia. El que ha creído en Jesús, el que ha creído en Jesús y en la obra de Jesús, ¿qué ha recibido en su vida? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te ha convencido de pecado y te ha llevado a los pies de Jesús. Y no solo el Espíritu Santo te ha convencido, sino el Espíritu Santo te ha sellado como hijo y te ha metido en el grupo que llamamos cuerpo de Cristo, que ahora muchos lo llaman iglesia, pero estamos ahí. Pero no solo eso ha hecho el Espíritu Santo por ti. Teniendo el Espíritu Santo en tu vida, te ha dado acceso a sus dones y te ha dado acceso a su fruto. Si tienes el Espíritu Santo en tu vida, vas a tener que desarrollar el fruto del Espíritu. Si tienes el Espíritu Santo en tu vida, vas a tener que desarrollar un don. ¿Hasta ahí está bien el concepto? ¿Alguna duda? Yo creo que no. Entonces Juan dice: yo no los voy a bautizar, Jesús les va a bautizar. Y Jesús les dice: no os preocupéis, ya llegará el momento. Cuando yo me vaya, esperadme reunidos en un día y aparecerá un regalo que viene de Dios. Porque dice: yo me voy, pero viene el Consolador. Y en Hechos sucede lo que se llama el Pentecostés, la venida del Espíritu. Y a partir de ahí se empieza a formar el concepto de iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva empieza a dar testimonio de Cristo y se expande por todo el Imperio Romano, llegando hasta España. ¿Ves el desenvuelo de la dinámica del Espíritu Santo? Yo creo que sí. Y cuando Pablo quiere explicar esto, Pablo les dice: es que no nos llamamos iglesia, nos llamamos cuerpo de Cristo, porque todos que hemos sido sellados o bautizados por el Espíritu Santo, venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, que ahora va a exigirnos ciertas funciones. Y yo quiero que entiendas es que si has creído en Jesús y lo has entregado, tú has entregado tu vida a Él y lo has entendido como el Salvador, en ese momento has sido sellado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahora en tu vida, queriendo trabajar. Sí, ya veremos por qué a veces no lo hace. Pero entendamos ese concepto. Y ese concepto de que el Espíritu Santo llega a tu vida, yo y esta iglesia cree que es el bautismo del Espíritu Santo. La llegada por primera vez del Espíritu a tu vida. Otra cosa es la llenura. Pero la primera vez, el primer contacto es el bautismo. Es doctrina de nuestra iglesia, está en los estatutos. No me estoy inventando mi línea, es doctrina. ¿Amén? Vale, ya sé que esto ha sido duro. Venga, vamos a lo ligero. ¿Vale? Ya sé que ha sido duro entender el concepto de cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? No hemos entendido. Ah, sí, muy bien, la iglesia. Nosotros, todo aquel que ha creído en Jesús como su Salvador, tiene derecho a pertenecer al cuerpo de Cristo porque el Espíritu Santo está en su vida. ¿Amén? Hay una cosa, hay un dato, porque a mí me gustan los datos bíblicos. El tema del bautismo del Espíritu Santo se menciona 7 veces en la Biblia. 7 veces. 4 veces por Juan el Bautista. Si tú lees todo lo que son los evangelios, Juan el Bautista en 4 ocasiones habla sobre el bautismo del Espíritu, como el versículo que acabamos de leer. La quinta lo dice Jesucristo cuando está ascendiendo. Antes de ascender, Jesucristo dice: no os preocupéis, esperadme que vendrá el Espíritu Santo a morar en vosotros. La sexta es cuando Pedro tiene que explicar a todos lo que sucedió en el Pentecostés. Y Pedro, en una exposición que está en Hechos, explica sobre que lo que ha sucedido es el bautismo del Espíritu. Y la séptima, y para mí la más importante, es lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:13, que dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En esas 7 ocasiones, la Biblia habla sobre el bautismo del Espíritu, pero Pablo lo tiene claro. Pablo entiende que un mismo espíritu nos está moviendo a todos y nos ha unido. Y entonces, sabiendo esto, pregunto, ¿la iglesia es una organización o un organismo? Es un organismo. La iglesia es un organismo vivo. Porque todos los miembros de la iglesia están sellados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hermano, y aquí hay una pregunta. Si tú no te sientes parte de la iglesia, quizás es momento de que revises tu fe en el sacrificio de Cristo. Porque todo aquel que ha reconocido a Jesús como su Salvador, dice la Biblia, está sellado por el Espíritu. Y todo aquel que ha sido sellado por el Espíritu pertenece ¿a dónde? Al cuerpo de Cristo. Entre comillas, llamado iglesia, entre comillas, llamado organismo. Pero todo aquel que ha creído en Jesucristo forma parte del cuerpo de Cristo. Amén. Muy bien, si ese concepto lo tienes claro, pues lo que viene ahora es mucho más sencillo de explicar. ¿Por qué? Porque Pablo empieza a decir, Pablo tiene una visión increíble. Pablo sabe que va a haber un problema en la iglesia. ¿Y sabes cuál va a ser el problema de la iglesia primitiva? Va a decir, seguro que todos van a querer ser predicadores, todos van a querer los dones mayores. Que la palabra dice, ama los dones mayores, pero todos van a querer hacer lo mismo en la iglesia. Y un organismo no funciona así. Y Pablo desarrolla ese concepto en Corintios. Dice, si el pie quiere ser oreja, no va a ser posible. O si el ojo quiere ser, no. Cada uno tiene su función en la iglesia. Por eso es que los llama miembros. Y aquí viene una cosa muy curiosa. ¿Os acordáis cómo empieza este versículo? O lo que estamos leyendo. Empieza diciendo, primero, no tengáis más estima de lo que debéis tener. Si yo lo digo un poco más rural, más chabacano, diría, no te creas lo que tú creas que eres. No te creas o no te flipes lo que tú creas. Sí, estás en el cuerpo del Señor, pero tranquilo. Hay un orden. Hay una parte. Claro, hasta aquí el concepto que Pablo nos dice es que todos pertenecemos a la iglesia. Todos somos el cuerpo de Cristo. Todos podemos hacer algo en el cuerpo de Cristo. Pero antes nos dijo, calma, con prudencia. Con prudencia, ¿no? ¿Y qué es el cuerpo? Un cuerpo tiene diversos miembros. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros. Cada miembro cumple una función. Cada uno de nosotros tiene una función. Otra cosa es que no sabes cuál es tu función. Pero cada uno cumple una función. Vuelvo a decir, ese test que salió en la época de los 60 y los 70, que rellenando cierta cantidad de preguntas te iba a desvelar tus dones, generaba, ¿sabes qué había generado? Porque eso pasaba en mi iglesia. Había generado frustración a muchas personas. Había alguien que había llenado el test y le salía pastoreo. Y él me dice, pues que yo no tengo pinta de pastoreo. No me preocupo ni de mí mismo. ¿Cómo voy a preocuparme de otra persona? Pero como el test le decía que tenías que tener el don, él estaba convencido que tenía y forzaba sus habilidades. Y hacía un ministerio de insatisfacción, de frustración. Luego sale el test, tienes que predicar, y a ti te da miedo salir adelante. Y te acompañas con una palmadita diciendo, no, es que Cristo te va a acompañar. No, hermanos, porque el don es algo que tiene que encajar en el cuerpo de Cristo. Y ahora voy a explicar por qué. El don no viene por nuestras habilidades naturales. El don no viene por nuestras capacidades. El don es fruto y producto del Espíritu Santo para la necesidad de su iglesia, nada más. Nosotros, antes de saber qué hacer, porque mucha gente está preocupada en qué tenemos que hacer, están sentados ahí, ¿qué debemos hacer? Estamos preocupados en qué hacer. Antes de saber qué tienes que hacer, primero identifica quién eres. ¿Y quién eres? Dímelo. Yo te voy a dar una lista de predicaciones que se han dado en este lugar. ¿Quién soy? Nueva criatura. ¿Os acordáis quién son nueva criatura? Te decía 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Soy una nueva criatura. Luego dice, ahora pensamos y actuamos como Jesús. Primera de Corintios 2, 16, 15. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Jesús? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué me dice ese versículo? Que somos, digamos, que ahora pensamos y actuamos como Jesús. Ahora debemos producir fruto del Espíritu. Eso ya se habló. Higinio habló aquí. Que ahora somos sal del mundo. Ahora somos más que vencedores. Ahora nos tenemos... Yo te puedo dar enumerar una cantidad de predicaciones que se han hecho aquí. Y muchas veces, como decía mi madre, muchas veces te entra por aquí y te sale por ahí. Porque antes de saber qué tienes que hacer, tienes que saber quién eres. ¿Y quién eres, hermano? ¿Qué eres? Eres hijo de Dios, coheredero de Cristo. Pero a veces nuestra manera de vivir, de pensar y de actuar no corresponde al título que se te ha dado. Porque antes de que tú descubras cuál es tu don, tienes que descubrir cuál es tu identidad en este pueblo. Y tu identidad es hijo de Dios. Y a veces, no digo a todas, nos olvidamos que somos hijos de Dios. Y me pasa a mí. Hoy me enfadé con los hijos y les puse una cara fea. Siempre llegamos tarde porque no se levantan. Mi hijo estaba durmiendo hasta las 10, creo. ¿Sí? Porque a veces somos personas, la carne está ahí. Y a veces murmuramos, hablamos, decimos, porque la carne está ahí. Por eso es que antes de saber qué tienes que hacer, tienes que saber quién eres. ¿Quién eres, hermano? Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Por ende, por tal, compórtate como un hijo de Dios. Ya sé que el calor les da cansancio, pero ya voy a llegar al punto que vamos a hablar. Entonces Pablo les dice, hermanos, primero, cuidado con la soberbia, cuidado de creerte más que los demás. Primero, Segundo, entiende que perteneces a la iglesia. Y tercero, perteneces a la iglesia porque el Espíritu Santo te ha hecho hijo de Dios. Y cuando entiendes estos tres primeros conceptos, aparece lo que Pablo quiere decir, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, hay que servir al Señor. Porque va a hablar de la profecía. ¡Uy, la profecía! El don de la profecía. Ahora voy a explicar eso. ¿Entendéis la figura de Pablo? Pablo dice, primero, entiende quién es Dios. Segundo, no te sientas más que los demás. Tercero, el Espíritu Santo te ha sellado para pertenecer ¿a dónde? Al cuerpo de Cristo. Cuarto, eres hijo de Dios. Y cuando estás posicionado y entiendes quién eres tú, empiezas recién a servir a Dios. ¿Ves la diferencia? Me parece que algunos directamente quieren servir a Dios saltándose ciertos pasos. Servir a Dios está bien, es un mandato, es bíblico. Pero antes de servir a Dios, primero tienes que arreglar, ¿qué? Tu propia vida. ¿Cómo podemos servir a Dios con nuestras manos sucias? ¿Cómo podemos manchar la bendición de Dios si no hemos arreglado nuestra vida? ¿Entendéis la figura, lo que quiero explicar? El servicio a Dios es un servicio de santidad. Y el Espíritu Santo te dará el don necesario para que tu servicio sea de excelencia en el cuerpo de Cristo. Porque cuando Pablo hace su exposición en Corintios, dice, todos tenemos una función. Todos tenemos un papel en el cuerpo de Cristo. Y cuando tú descubres cuál es tu papel, entiendes que el cuerpo en total no va a tener asperezas, va a aceptarlo, porque es tu papel, porque el Espíritu Santo te lo ha dado. Y aquí viene otra pregunta que me da pena. ¿Sabes cuál es tu papel? ¿Has reconocido ya cuál es tu don? Su silencio me da miedo, hermano. Pero, ¿ya has identificado cuál es tu don? Si no lo has hecho, todavía hay tiempo. Vamos a salir en la tarde. ¿Cuál es tu papel en la tarde? ¿Cuál es tu rol? No el que te diga Claudia, ¿eh? Sino cómo tú estás aportando a esta iglesia. Porque ya sabemos que tú eres miembro, eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es tu aportación al cuerpo de Cristo? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo y qué ha desarrollado en ti para que el cuerpo funcione como quiere el Espíritu Santo? Es algo que tenemos que reflexionar diariamente. Señor, ¿cuál es mi don? Muchas veces no sabemos cuál es. Muchas veces creemos, pero no sabemos. ¿Y sabes por qué no sabemos? Porque no está actuando el Espíritu Santo en tu vida. Y es algo que tenemos que corregir. La llegada del Espíritu Santo es para que el Espíritu more en nosotros. Pero es nuestra responsabilidad que el Espíritu tenga control y more en nuestra vida. Es algo así. El mejor ejemplo que tengo es como que a vosotros os invito a mi casa y los recibiré en el pasillo. Y los puedo atender ahí. Pero si tengo una amistad o una relación con vosotros, os dejaré entrar a mi casa. Podéis conocerlo. El Espíritu Santo en tu vida es así. Lo recibes, está en el pasillo. Pero lo has dejado entrar a vivir. Tú tienes la llave. ¿Le has dejado entrar a vivir al Espíritu? Porque cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, va a desarrollar el fruto y va a desarrollar ¿qué? Tu don. Porque los dones se desarrollan para el beneficio y crecimiento de su iglesia, de su cuerpo. Y cuando desarrolle el don en ti, vas a poder aportar al cuerpo las funciones que el Espíritu Santo quiere en tu vida para su iglesia. Así de simple es cómo funciona o como Pablo quiere explicar las cosas. Cada uno de nosotros está llamado a ser miembro de este cuerpo, porque ya pertenecemos a este cuerpo, pero cada uno está llamado a tener funciones en este cuerpo. Y esas funciones te lo va a dar ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lo va a revelar cuando tú tengas una relación con Él, cuando tú dejas que el Espíritu Santo te lleve y te mueva. Pero si tú sigues siendo el dueño y control de tu vida y el Espíritu Santo está ahí en la puerta, pues vas a seguir preguntándote qué tengo que hacer en la iglesia. Cuando a estas alturas ya deberíamos saber qué tenemos que hacer. Amén. Me han dicho amén cuando les estoy regañando, hermanos, por favor. Hay una cosa que me da mucha tristeza, es que cuando tú lees Corintios, cuando Pablo habla, hace una lista de dones, pero tremenda, y leerla y decir, ¿y en cuál estoy yo? ¿Te has preguntado en cuál estás tú? Es algo que deberíamos resolver ya. Estamos llamados a servir a Cristo. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es lo que quiere el Espíritu Santo en esta iglesia para ti? ¿Quiere que prediques? ¿Quiere que enseñes? ¿Quiere que exhortes? ¿Quieres que presidas? No lo sé. Es algo que el Espíritu Santo tiene que desarrollar en ti. ¿Para qué? Para beneficio del cuerpo de Cristo. Es algo que tenemos que entender. Yo creo que si hemos entendido esto, ya no tengo más que explicarles. Pablo es claro. Pablo va a desarrollar los dones en el capítulo 13. Bueno, perdón, en Corintios. Estoy pensando en el amor. Pero es algo que tenemos que reflexionar como iglesia, entender cuál es mi papel en la iglesia. ¿Cuál es mi función? ¿Por qué Cristo me ha traído aquí? ¿Por qué el Espíritu Santo me ha traído aquí? ¿Qué tengo que hacer para aportar a mi iglesia las funciones como cuerpo? Porque somos cuerpo, amén. Somos cuerpo. ¿Cuál es tu función? ¿Vas a ser oído? ¿Vas a ser oreja? ¿Vas a ser pierna? ¿Vas a ser manos? ¿Qué vas a hacer? Eso te lo dejo para en casa. Piénsalo, reflexiónalo y dile al Espíritu Santo, porque sabes que sucede muchas veces que no dejamos que el Espíritu llene nuestra vida. Tenemos que dejar que el Espíritu llene nuestra vida. Más adelante, Pablo va a decir que no somos no somos seres personas que pertenecemos a estas tierras. ¿Qué somos nosotros? Somos ciudadanos del cielo. Estamos de aquí de paso. Nosotros tenemos otra función. Nosotros hemos sido llamados para traer victoria. Nosotros hemos sido llamados para ser sal y luz a este mundo, a este barrio. Nosotros hemos sido llamados para mostrar el carácter de Cristo a los demás. ¿Y qué nos está pasando? ¿Estamos haciendo esas funciones? Yo creo que sí o que no. No lo sé. Tú lo sabrás. Pero Dios y el Espíritu Santo nos ha dado una responsabilidad. No solo basta con cantar y alabar. Hay que hacer, hermanos. Hay que hacer. Nuestras manos tienen que estar al servicio de la voluntad de Dios. Amén. Creo que no quiero cerrar. Voy a decir algo. Porque el versículo termina, voy a leer el versículo, termina diciendo, de manera que teniendo diferentes dones, gracia nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Y empieza a enumerar el don de la profecía. Este es un anexo a lo que vamos a decir. El don de la profecía ha sido malinterpretada muchísimo. Cuando leemos el don de la profecía, uno cree que es una persona que va a leer el futuro o va a decir cosas del futuro. Y hay una cosa que tienes que tener clara, ¿vale? Los dones que Dios da son distintas en diferentes épocas. Me explico. Cuando la iglesia empezó, hubo dones de milagros. Pero cuando, por ejemplo, la vida de David y estaba Dios en su pueblo, no hubo milagros. Es decir, los dones que Dios da a su iglesia van conforme distinto a las épocas. Son distintas. Porque cuando se hablaba el don de profecía, mal traducido profecía, porque la palabra natural de griega es anunciar, se hablaba de personas que tenían la capacidad de anunciar las buenas nuevas donde estaban. ¿Por qué? Porque no teníamos esto. Ahora que está todo escrito aquí en el libro profético, que es la Biblia, y está claro, se dice que el don de profecía no es que esté obsoleto, sino que es un don que no está ahora mismo. Pero en esa época de la iglesia, cuando tenías una iglesia en la ciudad más pagana, abordado por todo, Dios levantaba a hombres que anunciaban la palabra de Dios, anunciaban la salvación de Cristo y se les llamaba hombres de profecía. Pero cuando ya se ha escrito todo y tenemos todos acceso a la Biblia, que a veces ni la leemos, ese don se ha parado, digamos, se ha parado. No digo que... Por eso es que cuando uno lee esta parte, se ha entendido mal, se ha interpretado mal. Y muchas veces interpretamos la palabra de Dios, nos equivocamos y hacemos cosas que avergonzarían al pueblo de Dios. Tengamos cuidado con eso también. Los dones son dadas ¿para qué? Los dones están dados para el beneficio y crecimiento ¿de qué? De su iglesia, no para beneficio uno. Os voy a contar una experiencia para acabar. Yo cuando estaba en mi iglesia de allá, de Perú, teníamos hermanos que decían, yo tengo el don de tal, no voy a decir el nombre qué don, y hablaban como superpoderes. Es que sí, yo era como Superman y tengo este don. No, así no es el don. El don no es para vanagloriarse, hermanos. El don es para el crecimiento de qué. ¿Para qué es el don? Del crecimiento de tu iglesia. Y el día que el Espíritu Santo te muestre su don y tú ejerzas el don que el Espíritu Santo ha dado, el cuerpo no tendrá problemas en reconocértelo. Porque el cuerpo de Cristo verá y dice, sí, está aportando. Pero si forzamos algo que no tenemos, se va a notar. Se va a notar. Amén. Concluyo. Ya siento un poco machacarlos. La próxima quiero hablar del relativismo. El relativismo que es importante en nuestra iglesia. Concluyo. Si yo pertenezco a un cuerpo de Cristo y es integrado al cuerpo, y el Señor me ha dado un don, y ese don surge y brota para el servicio del cuerpo, es porque estamos siguiendo el camino que Dios quiere para nuestras vidas. El Espíritu Santo está obrando en ti. Si no te está pasando eso, hermano, no pasa nada. Siempre podemos acercarnos al trono, como dice Pablo, podemos acercarnos al trono y pedir al Señor que nos perdone de nuestra soberbia, de nuestro orgullo. Porque quizás hemos cometido el error de creernos más de lo que pensábamos que teníamos que hacer. Amén. Oremos y terminamos.